Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Merece la pena vivir porque hay personas, hay pájaros, hay cosas que están excelentemente bien. José Jiménez Lozano. Muy buenas tardes. Pedro Simón nos presenta hoy en El Mundo una de esas historias que te tocan el corazón. Es la historia de una familia, la historia de dos padres, Alba Casal Vázquez y Julio López. Tenían dos hijas sanas, una bonita casa, toda una vida por delante, pero le faltaba algo. ¿Qué les faltaba? Les faltaba Wei, español, de origen chino, con síndrome de Down. Le adoptaron. Y es uno más de la familia. Lean la historia y cómo lo cuentan, impresiona. Por ejemplo, cuando muestran que un día le dijeron: no parece que tenga síndrome de Down, no te preocupes. Y contestaron: no, si no me preocupo. O cuando explican: nosotros no vemos al síndrome de Down, vemos a Wei. Él no nos ha dado nada especial por ser síndrome de Down, nos lo ha dado por ser Wei. Alba y Julio nos enseñan más en este artículo sobre los síndrome de Down, sobre los niños, sobre el amor, sobre lo que es ser padre, que 50.000 ideas, que seguro que son necesarias, ojo, sobre el aborto, la vida o los valores. La vida es esto, vida y no ideas. Alba y Julio dicen en el reportaje que no son creyentes, ¿qué más da? Nos muestran de manera clara lo que es el amor. Si siguen así el amor y Cristo es el amor, aquí tienen un hueco, tienen un espacio. En El Espejo de hoy queremos hablarles de la familia, del amor, de la vida, pero no con ideas ni con soflamas, con la misma vida. En Toledo, gracias al amor y al proyecto Mater, han nacido 83 bebés, 22 rescates de urgencia, niños que no hubieran nacido. De esto queremos hablar, de testimonios. Hablamos de amor y de vida, dos cosas que se piensan, sí, claro, pero sobre todo, se vive. Jesús Isaquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, precisamente por aquello que has dicho ahora, Cristo mañana es, dentro del Sermón de la Montaña, hablado precisamente el otro día de las bienaventuranzas y las malaventuranzas. Yo hoy sigo hablando de la medida que uses la usarán contigo, perdonar, capacidad de amar. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo? Que a Cristo a la gente le sigue embelesada porque Él predica con el ejemplo. Entonces, un poco por aquello que has dicho antes, el Señor habla de amar y ama, habla de entrega y se entrega por todos. Yo creo que, para terminar, me gustaría recordar ese momento en que Francisco de Asís le dice a otro hermano de congregación: vamos a evangelizar, da una vuelta por Asís, se encuentra con gente, le saludan, le preguntan cómo están, se acercan a sus casas y les dice: ¿y cuándo hemos hablado, evangelizado? Pues mira, por cada persona que nos hemos encontrado con ellos, les hemos hablado de Dios. Esto es un poco que Cristo nos dice: hay que ser maestros, pero sobre todo testigos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Nuestra primera preocupación, Venezuela y la ayuda humanitaria. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Un muchacho vuela una cometa.
Pues hoy es un día clave para Venezuela, señalado por Juan Guaidó como fecha límite para que la ayuda humanitaria entre sí o sí en su país, en un desafío directo a Nicolás Maduro. El presidente interino ha instado a las Fuerzas Armadas a permitir su acceso. En su cuenta de Twitter dijo a los militares que ya es hora de decidir de qué lado están, que ellos van a definir cómo quieren ser recordados. Ante esta situación de tensión en el país, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Mario Moronta, ha escrito una carta pública dirigida a Maduro en la que le exige que escuche al pueblo venezolano.
No es ningún secreto que hoy atravesamos la más grave crisis política, económica, social y moral que azota el país. Negarlo es querer tapar el sol con un dedo o demostrar que se está encerrado en una cúpula de cristal.
Moronta leyó la carta esta semana en una rueda de prensa acompañado de sacerdotes y laicos de su iglesia en el estado de Táchira. Destacó que aunque no le guste a los dirigentes que se hable de emergencia humanitaria, que se hable de crisis, en Venezuela existe, hay hambre, los índices de desnutrición son altísimos, no hay atención hospitalaria ni acceso a los medicamentos. Puso como ejemplo a las personas que necesitan diálisis o a los enfermos cronológicos que no están siendo debidamente atendidos.
Usted apela cada rato que la causa es la guerra económica. Es verdad, existe una guerra económica, pero no contra el gobierno ni las instituciones del Estado, sino contra el pueblo. La guerra de la corrupción que ha enriquecido a muchos que se denominan dirigentes y servidores de la nación.
Otro ejemplo que pone es que hay que esperar hasta 48 horas para poder echar algo de combustible a un coche que además anda de mano de contrabandistas. Y ha sido claro denunciando el obispo el negocio de autoridades y civiles en torno a este contrabando. Monseñor Moronta también se dirige directamente a las Fuerzas Armadas, a él, como él dice, sus conciudadanos.
Les pido en el nombre del mismo Dios, en el que la inmensa mayoría de ustedes creen, que nunca levanten ni la voz ni las armas en contra de sus hermanos. No se olviden de dónde vienen, de sus hogares, de sus familias, de sus vecinos, de sus compañeros, de sus amigos. ¿Cómo quedaría la conciencia de ustedes si le dispararan al pueblo cuando lo atropellan con el abuso de autoridad?
Claro y directo, Monseñor Moronta ha pedido al gobierno de Maduro que permita el ingreso de la ayuda humanitaria prevista para hoy. Es hora de pensar, dice, que la dignidad de las personas no viene por pertenecer a un partido o creer en tal o cual ideología, o porque recibe una bolsa de comida de vez en cuando, sino porque somos hijos de Dios. Y finalmente instó al actual presidente a ponerse a un lado y abrir la puerta, ya que la inmensa mayoría de los venezolanos no quieren que siga gobernando su país. Hasta la semana que viene y que tengáis un feliz sábado.
Como un ave que siempre regresa.
Muchísimas gracias, Cristina. Un fuerte abrazo. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Sé que lo que le voy a pedir a Eva es muy difícil, pero sé que si alguien es capaz es ella. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, resúmenos cómo ha ido la mañana en la cumbre sobre la protección a los menores. Sé que es difícil resumirlo todo.
Es complicado, pero lo tenemos fácil porque hoy se está hablando en torno a un tema que es fundamental y que compete a todas las instituciones y no solo a la Iglesia, como es la transparencia. Y fíjate, la primera persona de las tres que hoy ha leído su ponencia ha sido la religiosa nigeriana Verónica Openibo, que es superiora de la Sociedad del Santo Niño Jesús. No te puedes imaginar cómo ha sido de contundente su intervención, en la que ha pedido que no se escondan más los hechos por miedo a equivocarse, porque a menudo queremos estar tranquilos hasta que la tempestad se haya calmado y esta tempestad nunca se va a calmar. Espero y rezo para que al final de esta conferencia elijamos deliberadamente romper con cualquier cultura del silencio, de los secretos entre nosotros, para hacer entrar más luz en nuestra Iglesia. Y poco después llegó el momento de la ponencia del arzobispo de Múnich, el cardenal Reinhard Marx, que ha sido probablemente el más práctico de todos los ponentes que han intervenido en cada una de las tres jornadas. Hoy es la tercera. Y ha sido práctico porque ha puesto sobre la mesa, Álvaro, medidas prácticas en torno a la transparencia que se podrían poner en práctica, valga la redundancia, ¿no? Como la necesidad de redefinir la confidencialidad y el secreto y la importancia de ser transparentes a la hora de informar sobre los procesos eclesiásticos. Hacer públicos el número de casos y los detalles relativos en la medida de lo posible. La desconfianza institucional conduce a teorías de conspiración sobre una organización y crea mitos sobre ella. Se puede evitar si los hechos se exponen de forma transparente. Y hoy únicamente ya le queda el turno, la última ponencia de esta tarde le corresponderá a la periodista mexicana Valentina Ladraqui, que como ya adelantó en COPE, quiere abordar la necesidad de la transparencia en su doble papel, como periodista y como madre.
Bueno, y la gran preocupación del Papa, bueno, de todos, son las víctimas. ¿Hubo presencia, testimonios, de alguna manera, de las víctimas?
Sí, mira, como ocurre en el resto de las sesiones esta mañana, las víctimas han estado presentes en un momento de oración, en el que el padre jesuita Hans Schollner ha leído el testimonio de una de las víctimas. Vamos a escucharlo.
Me siento como un mendicante a las puertas del castillo.
Me siento como un mendigo de verdad, de justicia y de luz. Y todo lo que obtengo es silencio y poca información que tengo que extrapolar. Estoy cansado y agotado. Es como si se escondiesen detrás de los muros de un rol que no entiendo. Me duele porque he sido abusado y no dicen la verdad y porque los que tendrían que ser ministros de la verdad y de la luz se esconden en las tinieblas.
Si nascondono nelle tenebre.
Fíjate que en la rueda de prensa entre los medios de comunicación que está teniendo lugar en estos momentos mientras nosotros intervenimos en directo, el moderador Padre Lombardi ha vuelto a reiterar, porque lo está haciendo todos los días, que justo es el momento de conclusión de cada una de las jornadas en el que una víctima a puerta cerrada, esta vez no es leído, sino que da su testimonio personal, relata su calvario a todos los participantes y al parecer, según el padre Lombardi, es el momento que más está impactando a todos los que asisten a esta cumbre.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Álvaro. Buena tarde a todos.
Y se está celebrando en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, un simposio de espiritualidad sobre la figura del Beato Bernardo de Hoyos en la sociedad actual. Hasta allí nos vamos y hablamos con Gabriel Díaz, coordinador del simposio. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo va el simposio? ¿Cómo ha ido la mañana?
Estupendamente, estamos disfrutando de una mañana aquí a los pies del Cerro del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, y hemos escuchado ya las primeras ponencias de nuestro simposio de espiritualidad y están siendo pues muy interesantes.
Bueno, ¿quién fue Bernardo de Hoyos y sobre todo, por qué decís que un beato del siglo XVIII es actualidad?
Bernardo de Hoyos fue un jesuita, como dices, del siglo XVIII, que siendo un joven estudiante en Valladolid, en el Colegio de San Ambrosio, recibió una serie de revelaciones y de manifestaciones del Sagrado Corazón de Jesús, que le pidió que extendiese esta devoción en España. Y bueno, pues sigue siendo actual porque la devoción y la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús pues nunca pasan de moda. Y hoy en día, pues tener al Sagrado Corazón como tu amigo, como tu compañero de vida, pues esto da sentido a la vida, da mucha alegría y una gran felicidad.
Sí, se nota, ¿no? ¿Hay testimonios en el simposio?
¿Testimonios te refieres a personas que cuentan su vida espiritual?
Sí, su experiencia con el Sagrado Corazón de Jesús lo que es a su vida.
No, el simposio tiene un estilo académico más bien. Y estamos escuchando ponencias pues de personas que son profesores en universidades y de personas expertas en teología, sobre todo.
¿Qué tenemos para esta tarde?
Pues mira, para esta tarde, a las 6:00 p.m, vamos a escuchar a Martín Federico Echevarría, que nos va a hablar del Corazón de Jesús como un camino de sanación y redención para los corazones de hoy en día. Y lo va a hacer desde una perspectiva psicológica, que nos va a ayudar a profundizar en este misterio.
Pues Gabriel Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien en este simposio.
Gracias a vosotros y un saludo para todos.
Y terminamos la actualidad en París. Asunción Serena.
La Federación Europea One of Us, formada por 40 organizaciones presentes en 19 países de la Unión Europea, lanza junto a la Fundación Jérôme Lejeune una plataforma cultural en el transcurso de una jornada en la que se reúnen hoy aquí en París filósofos, historiadores, juristas y médicos europeos que quieren comprometerse con la defensa de la dignidad humana, suscitando el despertar de las inteligencias. La plataforma tendrá carácter permanente y su objetivo será realizar un diagnóstico de la crisis de valores con el fin de buscar soluciones, generando un debate de carácter cultural más que estrictamente político y partidario y así estar presente en el terreno de las ideas en defensa de la dignidad humana. La plataforma es presentada en el Palacio de Luxemburgo, sede del Senado. El filósofo Rémi Brague presenta el manifiesto para Europa y la liberación de las inteligencias y esta tarde intervendrá Jaime Mayor Oreja como presidente de One of Us.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Un febrero de Oscar en 13. Esta semana...
Prométeme que volverás a buscarme.
El paciente inglés, ganadora de 9 premios Oscar.
Volveré a buscarte.
El sábado, Sobremesa de Cine en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Contratiempos, recordándonos que somos menos, intocables de lo que vendieron. Las historias infantiles programadas con final perfecto.
Ya encontraremos. Nos vamos de fiesta. Se está celebrando en Toledo la cuarta fiesta por la mujer en la vida con el lema La vida vence, una fiesta a beneficio del proyecto Mater, un proyecto de Cáritas Diocesana de Toledo para ayudar a la mujer embarazada, que no cuenta, además, un proyecto que no cuenta con financiación pública. Hasta allí nos vamos, hablamos con Javier García Cabañas, secretario de Cáritas en Toledo. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo va la fiesta?
Bueno, va genial, estamos aquí en ambiente puramente festivo. Ahora justo en el descanso, donde todos los voluntarios pues estamos aprovechando para la comida.
Además, os ha hecho buen fin de semana, ¿eh?
Bueno, ahora mismo marca el termómetro 18 grados, un tiempo soleado en Toledo y súper súper bien, vamos, un día muy feliz.
Bueno, una fiesta en la que se está volcando toda la diócesis. Creo que, por ejemplo, hay un concurso, Canta por la Vida, hay también un baile por la vida. ¿Cómo ha sido todo este trabajo previo a la fiesta y cómo se vuelca la diócesis?
Bueno, pues la verdad es que toda la diócesis, empezando por nuestro pastor, don Braulio, que incluso en su carta dominical ha querido dedicar toda la carta a la defensa de la vida humana, en concreto a esta fiesta, esta cuarta fiesta por la vida con el lema La vida vence. Y bueno, pues toda la diócesis se pone en clave de defensa de la vida. La verdad es que es precioso ver cómo movimientos, asociaciones, hermandades, cofradías, todo el mundo está en esta clave, ¿no?, de defensa de la vida y poniendo todas sus actividades durante estos días previos a la fiesta para que hoy culminen, ¿no? Gente haciendo galletas, gente preparando cosas para el mercadillo solidario, gente preparando el bar solidario y, bueno, luego las propias actividades que hemos tenido, ¿no? En concreto, las que mencionaban, ¿no? El festival Canta por la Vida, donde muchos colegios de la diócesis de Toledo y muchas parroquias han querido componer una canción original con este lema, ¿no? La vida vence, en defensa de la vida humana. Pero es que esta mañana más de 60 personas participaban también en una gincana interactiva por todos los monumentos históricos que tiene el arzobispado de Toledo en el casco antiguo de la ciudad, que es, bueno, una preciosidad, como todos pueden imaginar, patrimonio de la humanidad. Y bueno, luego ya empezará la tarde con todos los eventos deportivos, ¿no? La carrera infantil, las carreras infantiles a las 4 de la tarde, a las 5 la carrera absoluta y luego a las 5 y cuarto arrancará la marcha por la vida, que encabezarán las mujeres embarazadas que hemos invitado de toda la diócesis, que por cierto luego al finalizar la fiesta en la Eucaristía van a recibir una bendición especial por parte de nuestro arzobispo don Braulio.
Y todo esto para un proyecto, el proyecto
Exacto.
Mater, todo esto es a beneficio de este proyecto. Y no sé si está contigo Alicia Medina, coordinadora
sí,
del proyecto.
Sí, Alicia, que es coordinadora del área de familia.
Ah, pues pásamela a ver si podemos hablar con ella.
Y gracias por haceros partícipes también en esta fiesta.
Muchas gracias, Javier.
Adiós.
Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En 3 años, creo, los datos, han nacido 83 bebés, se han producido 22 rescates de urgencia. Enhorabuena y sobre todo gracias.
Gracias. Eso es.
Gracias
Muchas
por vuestra
gracias
labor.
A vosotros.
¿Qué es Proyecto Mater?
Pues Proyecto Mater es un proyecto de acompañamiento a mujeres embarazadas que en algún momento de su vida o de su embarazo se han planteado abortar y también de ayuda para mujeres que padecen el síndrome posaborto.
¿Y cómo es un rescate? Porque ¿cómo es ese momento en el que nace un bebé en el que al final estáis salvando una vida?
Sí, pues un rescate es una tarea muy dura, muy dura. Pero cuando conseguimos realizar un rescate es pues una de las mayores satisfacciones y algo precioso, y ver al nacer al bebé también. Un rescate es cuando nos llega a través de cualquier persona que hay una mujer que está en duda. Nosotros lo que hacemos es hablar con ella y enseñarle pues la otra cara, pero principalmente lo que le decimos es que tengan, que se den tiempo a ese embarazo. Sí que es importante destacar que la mayoría pues de las mujeres que deciden abortar suele ser en la primera segunda semana cuando abortan, en la primera segunda semana desde que se enteran pues no de ese embarazo inesperado, ¿no? Uh-huh. Entonces charlamos con ellas y les explicamos con la otra cara, ¿no?
¿Cómo llegan, no? Cuando llega una mujer embarazada, ¿cómo llega? O sea, ¿qué sensaciones tiene? ¿Qué os cuenta?
Pues llegan con mucho miedo, con muchas incertidumbres y sobre todo con muchísima presión. Existe la presión social muchas veces de la pareja o de la familia también. Entonces, pues bueno, se sienten solas y necesitan simplemente muchas escuchar pues una palabra de apoyo. Es algo muy muy significativo que nosotros, según llegan y las conocemos, les damos la enhorabuena por su maternidad, ¿no? Le decimos que ya son madres y muchas de ellas pues dicen: soy los primeros que me habéis felicitado.
Tremendo.
Sí.
Tremendo. Y sí. Las razones que ellas os dicen, razones económicas, presión familiar, cuestiones laborales.
Efectivamente, la mayoría de las de como los dos motivos, ¿no?, principales más fuertes suelen ser los problemas económicos o la presión familiar.
Y luego después, ¿cómo es el acompañamiento? ¿Cómo se les ayuda?
Pues la ayuda que se le da es desde el embarazo hasta el primer año de vida del bebé, si es ayuda material, pero no solo hacemos ayuda material, ¿no? El acompañamiento pues es integral, ofrecemos un acompañamiento emocional y también espiritual para aquellas que las quieran, ¿no? Porque es muy curioso que incluso cuando deciden salir adelante y que nazca su bebé, siguen teniendo durante un tiempo pues un remordimiento, ¿no? Por haberse planteado, sobre todo cuando ha nacido el bebé, ¿no? Pues haberse planteado no haber tenido a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde actividades de tiempo libre, acompañamiento, nosotros lo que pretendemos es que Proyecto Mater pues sea su segunda casa. Entonces, bueno, pues ahí las tenemos cada dos por tres y vienen pues también hacemos talleres, trabajamos muchas cosas.
¿Porque lleváis 3 años?
Llevamos desde 2015, 3 años ya. Y pico, sí,
y en
vamos para 4.
Y en todo ese tiempo, ¿cómo se siente alguien que está coordinando todo esto? Porque para ti es algo muy importante a nivel personal.
Sí, a nivel personal pues es muchísima responsabilidad. A nivel personal también, pues bueno, es un proyecto que de los varios, ¿no?, que coordino, es el que menos apoyo la administración pública tiene, por no decir nada, ¿no? Pero también hay mucha satisfacción, pues porque de la Iglesia diocesana, pues el proyecto está completamente cubierto, porque hay muchísima gente comprometida con la defensa de la vida, ¿no? Prueba de esto, pues es el día de hoy, ¿no? Que esperamos la llegada de 2.000 personas.
Es una fiesta que también sirve para dar las gracias, ¿no?, a toda la gente que colabora y que ayuda a esta organización. ¿Cómo os podemos ayudar? La gente que nos pueda estar escuchando y diga, uy, qué gran proyecto, ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues nos pueden ayudar poniéndose, o sea, lo primero, pues rezando, ¿no?, por aquellas madres que se están planteando y también por la tarea, ¿no?, de las técnicos que también ellas hacen el acompañamiento y los rescates. Y luego, pues bueno, apoyando pues cualquier iniciativa y si quieren colaborar, pues viene toda la información en nuestra página web www.proyectomater.com.es. Entonces ahí pues toda la información, quien quiera hacer un donativo, quien quiera hacerse voluntario, quien quiera pues ayudar de la manera que mejor vea o pueda.
Pues Alicia Medina de Proyecto Mater, muchísimas gracias por estar con
muchas
nosotros. Recordamos, www.proyectomater.es. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien en esta fiesta. Un fuerte abrazo.
Fenomenal. Gracias a vosotros. Adiós, otro. Adiós.
Y el espejo acaba en la producción José Luis Aquistán, en el control técnico Oscar Gómez y en control central José María Arihuela. Pero la información no para. Ahora la línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos.